Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia Nuestra Historia en esta tarde de domingo. No sabemos si ya comieron, suponemos que sí. La verdad que extrañamos mucho el horario de la una.
Es cierto.
Me gustaba más al compañero de los asadores que a la gente que come, ¿no?
Porque sí.
Y es difícil. Tampoco le vas a pedir a la gente que está reunida en familia que se calle para escucharnos a nosotros. Así que, bueno, vamos a luchar por volver al horario de la una que nos gustaba mucho, ¿no?
Bien.
Vamos a leer algunos mails que nos han llegado.
¿Cómo no? Hola Felipe y amigos, los integrantes de los Shakers serán, ¿eh? Responde Martín Ale, que responde. A ver, correctamente, sí. Integrante de los Shakers, también responde correctamente, quien es la ganadora de...
Vamos a decirlo entonces, leámoslo, ¿no?
Estela Marisilva, que además dice, bueno, fue un grupo uruguayo que llegó en 1965 a Buenos Aires, con impecables covers de los Beatles. Dice, el primer tema que registraron fue My Bonnie, el que Tony Sheridan había cantado con los Beatles, pero el hit máximo fue Rompan Todo. Un tema propio, pero que le he cantado en inglés.
Claro. Bueno, Estela Maris, te ganaste entonces un ejemplar de Los Mitos que puedes pasar a buscar por el Maipú 555, lunes a viernes de 10 a 18.
Bien, y bueno, algunos mail más. Hola Felipe, me encanta Historia de Nuestra Historia, porque hace ver que en la Argentina siempre hubo y habrá vendepatrias y también personas que lucharon y seguirán luchando por una Argentina más justa, solidaria y hermana. Y contesta también la consigna de la semana pasada, el amigo Esperna.
Esperna, que no dice cuál es su nombre.
No.
Pero bueno, igual un saludo para Esperna.
Bien. A ver, ¿qué más? Hola Felipe, hola Roberto, hola a todos los que hacen posible que cada programa salga al aire. Les cuento, hoy domingo pasé a buscar el libro que ustedes me regalaron, Los Mitos de la Historia 5, Mitos de la Historia Argentina 5, y mi emoción llegó a su punto culminante cuando lo abrí y vi tu dedicatoria, con mucho cariño para Rubén Rivas de parte de Felipe Piña. No tengo palabras para agradecer tanta buena onda de parte de ustedes. Y hoy, domingo 3, escuché el programa que hicieron hablando sobre rock nacional con un invitado de lujo como es Alfredo Rosso. Un grosso, dice.
Un grosso, realmente.
Sí, yo justo en el email anterior les había comentado sobre hacer un programa al respecto. Dice, yo tengo muchas anécdotas sobre recitales y cosas que se hacían en esos tiempos. Me carteaba con personas que publicaban sus direcciones en revistas como Pelo, Rock Superstar y Expreso Imaginario. Conocí a compañeras hermosas que creían y hacían cosas para cambiar esa realidad que vivíamos. Recuerdo una chica en especial con la cual salí un tiempo, su nombre es Cristina. Sus ojos se encendieron las sombras en la cual yo vivía y todos los que sufríamos la violencia imperante. Pasado el tiempo la encontré en el Facebook y mantenemos mensajes electrónicos. Y los tiempos cambian, ¿sí? Recuerdo en otra oportunidad que iba a ver un recital de Serú Girán, presentación de Peperina. Apenas bajé del colectivo 15, me detuvieron los policías y me llevaron a pasar los dedos por el pianito. Luego me largaron y llegué al recital empezado. Las cosas cambiaron gracias a la lucha de tantos compañeros. Algunos ya no están entre nosotros. Te agradezco todo lo que haces vos, Felipe. La historia, a mi modesto entender, a partir de tus libros, fue vista por todos de otra manera. Vos reformulaste la historia. Un ejemplo muy sencillo es que cuando yo hice la primaria, tengo 52 años, nací en 1960, no se decía que la campaña del desierto fue un genocidio. Y hoy eso se dice, se sabe. Gracias a tus libros, revisitando la historia, podemos mejorar cada día nuestra vida, nuestra realidad. Gracias, Felipe. Con hombres como vos, todo se hace más fácil. Se puede creer en un futuro mejor. Queda mucho por trabajar. Perdón por estas líneas desordenadas. Perdón por mis anécdotas que me tocaron vivir y quería compartir con ustedes. Un abrazo, Rubén.
Bueno, Rubén, muchas gracias por tus palabras, son muy alentadoras. Y bueno, por supuesto, volvemos a agradecerle a Alfredo Rosso, un grosso realmente, un programa que hemos disfrutado muchísimo, y lo vamos a volver a invitar, porque la verdad que nos quedamos con ganas de seguir hablando de rock y política y sociedad y cultura en Argentina y en el mundo, ¿no? Porque la verdad que es una enciclopedia, Alfredo.
Está bueno para una charla en el auditorio también.
Sí,
estaría
lindísimo.
Historia y rock.
Algún grupo, ¿no? Que venga algún grupo a tocar.
Mejor
todo. Vamos a ir a alguno de los amigos rockeros, a ver si se copan a venir a tocar. Estaría buenísimo. Hacer unos covers mientras vamos hablando.
Claro.
No estaría nada mal. Muy buena idea.
Hola Felipe y equipo, dice Josefa Quiroga. por todo lo que pasó en Rosario con la explosión y sus consecuencias, casi me olvidó del concurso. Dice, pero aquí estamos haciendo la tarea. Y bueno, contesta a la formación de los Shakers. Dice, adelante con el programa, es muy movilizador de conocimientos y nos ayuda a rastrear conceptos olvidados. Saludos de Josefa desde Rosario.
Bueno, Josefa, un abrazo grande y en voz a todos los rosarinos con todo lo que ha pasado. Nuestra absoluta solidaridad, por supuesto. Bueno, reiteramos el nombre de la ganadora, Estela Maris.
Sí, Estela Maris Silva.
Estela Maris Silva, puedes pasar de lunes a viernes de 10 a 18 por Campo 555 a buscar tu libro de los mitos de la historia argentina, tomo 5, dedicado, por supuesto, con mucho cariño para vos. También nos pueden contactar a través de la página web www.elhistoriador.com.ar a través del Facebook, sí. Felipe Piña, página oficial, no acepta invitaciones.
Estás por los 200.000 casi, ¿eh?
195.000. Hicimos ahí un regalito efectivamente para el Día del Niño en el Facebook, muchísima gente participó del sorteo. Sí. Así que sí, nos gusta así, siempre que podamos, con muchísimo gusto y muchas gracias a la gente que agradeció mucho esto y se contacta con nosotros. Así que, y por supuesto a través de nuestro mail. Y aquí que es
historias@radionacional.gov.ar.
La pregunta de hoy es bastante sencilla. Preguntamos cuatro personajes de nuestra historia que estuvieron vinculados directamente a San Martín a través de la amistad o de su participación en el ejército de los Andes, ¿no? Bien. Cuatro personajes históricos argentinos que estuvieron vinculados directamente con José de San Martín. Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Perfecto, el regalo va a ser un San Martín político, un libro que hicimos en la Universidad de San Martín sobre documentos históricos sobre San Martín. Entonces nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
También nos puede dejar comentarios, saludos, lo que ustedes quieran, que los leemos todos con muchísima atención y muchísimo gusto.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con historias de nuestra historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Estamos hablando de San Martín, la marcha de San Lorenzo, ¿no?
Sí.
Y bueno, decíamos que distinto hubiera sido para nuestra generación que nos contaran en qué consistía ese combate, contra quién peleábamos, por qué San Martín estaba en San Lorenzo, claro. Dónde quedaba San Lorenzo, dónde queda San Lorenzo, ¿no? Todas cosas que contextualizan y le dan sentido a lo que uno canta, como tampoco nos explicaban, por ejemplo, el preámbulo que lo aprendíamos de memoria, ¿te acordás? No nos decían qué quería decir, claro. ¿No? Los representantes, ¿no?
Sí.
Qué pena, ¿no? Esa idea de aprender de memoria algo que uno no... tan importante.
Sí.
Pero, que no termina de darle sentido. Quizá el objetivo era ese, que no claro, le diéramos sentido.
Es que algunas cosas medio como que no se podían razonar.
Claro, por supuesto. Sí. Era esa idea, ¿no? De historia intocable y era como esos próceres fríos. De lo que uno no terminaba de encariñarse. Más, le tenía más respeto que cariño, ¿no? Creo que hoy hemos avanzado mucho en esto y la gente le tiene cariño a San Martín, a Belgrano, ¿no? Tiene empatía, digamos.
Sí.
Lo ve como una persona. No por esta mala historia de hablar de los defectos físicos o las cuestiones de alcoba a la que nosotros no nos interesa de los próceres. Humanizar no quiere decir eso, quiere decir ponerlo en dimensión humana, una persona que tuvo enfermedades, que pasó, que tenía proyectos políticos, que tenía ideología, ¿no? Sí, todas esas cosas que tiene la gente.
Sí, aciertos y enojos.
Aciertos, enojos, errores, de todo un poco, ¿no? Lo cual nos pone en un plano de igualdad, de humanidad, ¿no? Claro. Con lo cual cualquier mortal puede ser un sanmartiniano y lo puede imitar, ¿no? ¿No? Claro. En el acto heroico de cruzar los Andes y debatirse en Chacabuco, pero sí la honestidad, la coherencia, ¿no? Claro. La solidaridad, la empatía, que son valores sanmartinianos. Esto lo puede hacer usted, vos, cualquiera que nos está escuchando, puede ser perfectamente como San Martín en este sentido, ¿no? Porque siempre se nos ha dicho que tenemos que ser en el más alto grado, con un techo muy alto, un piso muy alto en realidad.
Sí.
Cosa que en general no estamos en condiciones, ¿no? estamos lejos de la cordillera, sí. Tenemos otras motivaciones, qué sé yo. Entonces no se trata de eso, se trata de revalidar esas cuestiones, ¿no? Esas martinianas que están al alcance de cualquiera.
Seguro.
Cualquiera puede ser solidario con alguien, cualquiera puede ser honesto, cualquiera puede ser empático, es decir, sentir lo que el otro siente, ¿eh? Como decía San Martín, una palabra que le encantaba, la empatía, ¿no? Uh-huh. Cosa que tanto cuesta en la segunda década del siglo XXI, ponerse en lugar del otro, escuchar al otro, qué tiene para decir, ¿no? En vez de andar adelantándose comparativamente, el otro dice, fui al médico y yo que vengo, no sé, déjalo hablar al otro que te cuente qué le pasa. Eso es la empatía, básicamente, no es tan difícil, ¿eh?
¿Qué? Pero esa cosa que vos marcaste también, claro. Porque se eligió un San Martín militar.
Totalmente, el San Martín militar.
Al San Martín humano.
No, el San Martín militar, alejado de todos los mortales, un tipo que no tenía frío, que no. Claro. Recordemos la anécdota ridícula de Onganía, ¿no? Cuando intenta censurar la parte que. En la película de Torre Nilsson, Santo de la Espada, claro. San Martín vomita, ¿no? Claro. Cosa que le habrá pasado a él y a muchísimos de los integrantes del ejército de los Andes por el soroche, por tantos problemas que significaban la amplitud térmica, todas esas cosas, ¿no? Así que, bueno, la idea es recuperarlo en su dimensión absolutamente humana, y en San Lorenzo lo que ocurre es un combate planificado matemáticamente, en una estrategia de inferioridad de condiciones, donde el enemigo doblaba a las fuerzas defensoras,
sí.
Porque lo que pasaba era que los españoles venían a robar ganado, asaltaban, violaban poblados de la zona. Entonces, a partir de un buen trabajo de inteligencia previa, San Martín detecta que van a desembarcar en ese lugar y prepara entonces la defensa, teniendo a favor la geografía, es decir, la barranca.
Claro.
A falta de hombres y armamentos, era empujar al enemigo al río. Era un avance, él sabía que tenía una bala, digamos, que era el avance arrollador de la caballería, ¿no?
Ahora, qué sorpresa, porque vos fíjate que toda esa gente que vos decías que estaba acostumbrada, en el caso de los españoles,
sí,
a desembarcar y llevarse todo lo que podían,
exacto,
se encuentra no ya con una partida, con un grupito que trata de rechazarlo.
Un ejército.
Se encuentra con un ejército que viene
muy organizado, una acción en pinzas que los empuja, y en 15 minutos termina la batalla. 15 minutos. Algunos dicen escaramuza. Otro dice batalla, la cuestión que fue muy efectiva, destrozó al enemigo, que venía a paso redoblado, venía un poquito apurado, digamos.
Sí, sí.
Y ahí tenemos algunos personajes lindos, ¿no? Tenemos a Bouchard, que luego va a ser el gran corsario de la patria, que le arrebata la bandera al enemigo, ¿no? A costa de la vida, dice, del enemigo, obviamente. Y después tenemos a Baigorria, a Cabral, ¿no? Que no son personajes mitológicos, están absolutamente presentes, nombrados por San Martín en el parte. Fíjense, por ejemplo, lo que dice San Martín, que se preocupa absolutamente por lo que pasa con las viudas, ¿no? Los huérfanos, sí, luego del combate. Esto le dice en carta al triunvirato José de San Martín.
Como sé la satisfacción que tendrá vuestra excelencia en recompensar a las familias de los individuos del regimiento muertos en la acción de San Lorenzo o de sus reclutas, tengo el honor de incluir a vuestra excelencia la adjunta relación de su número, país de nacimiento y estado. No puedo prescindir de recomendar particularmente a su excelencia la viuda del capitán Justo Bermúdez, que ha quedado desamparada con una criatura de pecho, como también a la familia del granadero Juan Bautista Cabral, natural de Corrientes, que, atravesado con dos heridas, no se le oyeron otros ayes que los de viva la patria. Muero contento por haber batido a los enemigos. Y efectivamente, a las pocas horas falleció, repitiendo las mismas palabras.
Bueno, esto lo dice San Martín, no lo inventa nadie, así que esto no es mitología, esto lo dice él, ¿no es cierto? Así que bueno, esta es una de las cuestiones, la batalla de San Lorenzo, que lo coloca San Martín en un lugar muy importante, muy respetable como militar, y aparte como un político expectable, ¿no? Como una persona que podía actuar en política en un momento muy particular, porque acaba de empezar sus sesiones. El combate de San Lorenzo es 3 de febrero,
sí,
de 1813, fin de enero había comenzado a sesionar la Asamblea del año 13. Así que había ahí un run político muy fuerte. Uh-huh. San Martín había expresado su absoluta diferencia con Alvear en cuanto a la creación de un poder ejecutivo unipersonal. Y esto es lo que dice Alvear en sus memorias que le dicta al inefable Rivera Indarte, ¿no? Aquel personaje que fue rosista, antirrosista, fue sí, sí. de todo. Y además de todo, amanuense de Alvear, como si esto fuera poco, ¿no? Esto decía el famoso Alvear sobre San Martín, ¿no? Y el momento político.
Yo sentí al instante este gran defecto, un poder ejecutivo de varias personas, y siendo miembro de la constituyente traté de sondear los ánimos con el objeto de concentrar el poder en una sola persona. No había, pues, tiempo que perder y era preciso empezar por hacer en el gobierno una gran variación que pedían imperiosamente las circunstancias. El coronel San Martín había sido enviado a relevar al general Belgrano y la salida de este jefe de la capital, que había se manifestado opuesto a la concentración del poder, me dejaba más expedito para intentar esta grande obra.
Bueno, no hay... No sé si está claro, ¿no?
La grande obra era
sí,
él,
exactamente,
digamos.
Completamente, ¿no? La salida de este jefe de la capital, ¿no? Este jefe. Claro. Me dejaba expedito el camino para esta grande obra. La grande obra era efectivamente, como bien dice Roberto, la creación de un poder unipersonal que va a ser el directorio. Y es donde hace el casting el tipo para poner al director supremo en la familia. Vení, tío, ¿no? Y le pone al tío a Posadas. Gervasio Antonio de Posadas, nuestro primer director supremo, ¿no? Le mandan a bailar con la más fea, a San Martín, a hacerse cargo al ejército del norte que venía de las derrotas, ¿no? A mando de Belgrano, que hacía lo que podía, pobre, ¿no? Y Belgrano le decía, le escribía a San Martín en estos términos que hablan un poco del cariño que se tenían sin conocerse, ¿no? Sin conocerse ni haberse visto nunca todavía. Esto le decía Belgrano a San Martín.
Mi querido amigo y compañero, mi corazón toma nuevo aliento cada instante que pienso que usted se me acerca, porque estoy firmemente persuadido de que usted salvará a la patria y podrá el ejército tomar un diferente aspecto. Soy solo, esto es hablar con claridad y confianza. No tengo ni he tenido quien me ayude. En fin, mi amigo, espero en usted, compañero, que me ilustre, que me ayude y conozca la pureza de mis intenciones, que Dios sabe que no se dirigen ni se han dirigido más que al bien general de la patria y a sacar a nuestros paisanos de la esclavitud en la que vivían.
Bueno, impresionante. Lo que sigue es una historia más o menos conocida. El encuentro de Yatasto, un lugar cercano a Yatasto, ¿no?
Sí, sí.
El paso del mando, la idea de San Martín de cambiar de rumbo, de ir por otro lado, no por el norte, y empezar entonces el plan libertador que va a cambiar la historia de América. El cruce de los Andes, Chile, Perú, la gloria, el renunciamiento, bueno, todas estas cosas de este personaje tan querido, al que vale la pena conocer y darle la dimensión que es necesaria, ¿no? El querido don José de San Martín. Bueno, esperamos que les haya gustado el programa. Si así es, nos lo cuentan.
Bien.
Y nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 14 por la radio pública. Muchísimas gracias.
De su cumbre más alta, de la mar, el metal de su voz, y entre cielos y nieves eternas, se alza el trono del libertador. Suenen claras trompetas de gloria y levanten un himno triunfal. Que la luz de la historia giganta la figura.
Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Co-conducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faim. Locución Fabián Montana. Edición Martín Mesuti.
De las tierras del Plata Mendoza, de Santiago la Lima gentil, fue sembrando en la ruta laureles, a su paso triunfal San Martín. San Martín, el señor de la guerra, por secreto designio de Dios. Grande fue cuando el sol lo alumbraba, y más grande la puesta del sol. Padre Augusto del pueblo argentino, héroe magno de la libertad, a su sombra la patria se agranda, en virtud, en trabajo y en paz. San Martín, San Martín, pueblos del sur, asegure por siempre los rumbos de la patria que alumbra tu luz, de la patria.